Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a la actividad, por supuesto, de El Deporte a través de ESPN Radio Fórmula. De entrada, comentar acerca de lo que está pasando en el torneo más importante de clubes a nivel mundial, como es justo la Champions League, que ha tenido ya varios partidos en esta etapa número uno. Ayer arrancó ya la nueva Champions, el nuevo formato, que muy cuestionado, y aquí lo hemos comentado. Pero bueno, le cuento: Manchester City empata 0 con el Inter de Milán, el duelo más atractivo de esta jornada. Mientras tanto, el PSG sufrió, pero gana el Girona. ¿Se acuerda usted del Girona, de aquel Girona que el año pasado fue la sensación en el fútbol ibérico? Bueno, pues ya debutó en la Liga de Campeones de Europa con una derrota ante el PSG. El Boloña empata 0 con Shakhtar Donetsk. El Sparta de Praga gana por un marcador de 3-0 al Salzburgo. El Celtic de Glasgow le da una repasada al Slovan Bratislava, 5-1. Y el Brujas pierde contra el Borussia Dortmund, 3-0. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Mario Carrillo también está aquí con nosotros. Y también la Liga Mexicana tuvo ayer 5 partidos. Y hoy termina la jornada número 8 con 3 partidos más, que seguramente serán lo más atractivo. Chivas contra León, ¿no? Me parece.
Sí,
hoy
yo creo que es el
Monterrey Juárez, es otro partido.
Claro.
Pero el más atractivo, evidentemente, será el de Chivas. Si gana Chivas, otra vez el América aparecerá abajo de Chivas. Si pierde Chivas o empata, el América aparecerá por primera vez en este torneo arriba de Chivas.
Y es que el América, recordemos, viene ya de 2 victorias consecutivas. En 4 días ha ganado 2 partidos. Parece que ya se enrachó el bicampeón del fútbol mexicano. Ayer le ganó al Atlas 3-0. Y el San Luis le arrebató a la máquina celeste de Cruz Azul la etiqueta de invicto. Tenía 11 partidos que no perdía Cruz Azul y cae ante el equipo de San Luis. Y Pachuca empata 2 con el Toluca. Toluca bien pudo haber sido líder de haber ganado el partido contra Pachuca. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va?
Javi, un gusto y un privilegio estar aquí contigo, con Héctor, y hablar de fútbol. Hombres listos y dispuestos. Y la Champions, el mejor torneo, el máximo torneo del mundo. Ahora tendremos más partidos, por supuesto, unos muy agradables y unos de un poquito menor calidad, como los 9 goles ayer del Bayern Múnich.
Totalmente de acuerdo. Y el hecho de que sean partidos no a visita recíproca, sino que sean partidos indistintos. Por ejemplo, el equipo del Girona visita al PSG, pero no va a recibir al PSG. Son 8 partidos en total, pero esta condición de visita recíproca se ha perdido. También de las sorpresas del día de ayer, Tigres pierde contra los Gallos Blancos del Querétaro. Una sorpresa, me lo parece. Y lo de Pumas, ¿qué tal, Héctor? Finalmente, después de 3 derrotas consecutivas, le costó trabajo ganar al conjunto del Puebla 1-0, Héctor.
Sí. Sí, creo que varias cosas fueron sorpresas en esta jornada. Me parece que lo de Pumas era urgente, Javier. Urgentísimo que ganara el equipo de Pumas, porque ya tenía acumuladas esas 3 derrotas. Ya la gente pedía la salida del técnico. Pero te voy a decir lo más grave que pasó ayer, Javier, que a lo mejor mucha gente no lo tomaría como tal, pero la entrada de Pumas de ayer fue un partido de Liga de Ascenso. Imagínate.
Totalmente de acuerdo.
Entraron al partido de Pumas 7,606 aficionados. Es una entrada de partido de Liga de Expansión. 7,606 aficionados. Indigno de Pumas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, imagínate las entradas que había tenido Pumas en lo que va del torneo. Nunca fueron tan malas como esta. porque la verdad es que ¿quién se imaginaría un partido de 7,000 aficionados en primera división? Pumas había metido contra León 19,950, contra Pachuca 20,854, contra Tigres 23,752 y ahora contra Puebla 7,606. Esos aficionados entraron a ver ayer a Pumas. Era la molestia que ya tenía la afición con el técnico y con los resultados del equipo, ¿no?
Sí, porque incluso durante un chaval los abucheos y el grito de fuera Lema, ¿no? Sí. En fin. Bueno, vamos a ir a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos a desmenuzar lo que ha estado ocurriendo dentro de esta Liga MX.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tal vez sí, ¿no? Un poco las cosas pasan a estar un poco más dentro de un normal. Sabemos la fuerza que tenemos, el elenco que tenemos, pero claro, necesitamos estar todos listos, ¿no? Para pelear, estar todos condicionados. Cuanto más fuertes todos los jugadores estuvieran, más fuertes somos como equipo. Y creo que de alguna forma las cosas van caminando para una normalidad. Sabiendo que en esta liga no hay partidos fáciles, no hay un camino simple. Cada partido aquí vamos a tratar como una pequeña decisión para podermos llegar donde queremos. Pero sí, el sentimiento de ver el América más cerca de lo que nos acostumbramos en estos últimos años, ¿no?
3-0 ayer le pegó el América al Atlas y con esto ligó su segunda victoria consecutiva en 4 días. Apenas el sábado le había pegado a las Chivas, así que en este ínterin ha logrado anotar 4 goles. No ha recibido anotación, pero lo más importante es que liga, Mario, un par de triunfos. Así que la pregunta obligada que creo que hay que poner sobre la mesa es, ¿este América ya está de regreso? ¿Ya apareció el bicampeón finalmente?
Bueno, por lo menos en resultados sí. Ayer, por ejemplo, tuvo la ventaja de quedar con al minuto 28.
28, sí.
28. Están a un jugador del Atlas.
Aguirre, ajá.
Y cuando juegas contra 10, se facilita todo. Entonces, todo se le da a América. Superioridad numérica en todos lados. Muy bien Brian por la izquierda. Dildrosun más o menos por la derecha. Hace una jugada Brian, el uruguayo, desbordando a 3 jugadores que hace mucho tiempo no lo hacía. Ah, bueno, lo hizo ayer. Un gol de hombre, de Aguirre, de tacón, es un golazo. Lo más importante es que quien entre ayer, cuando tienes 9 jugadores de campo, quien entra ayer, pues va a jugar bien, va a jugar con soltura. Ayer, por ejemplo, el chileno hizo un fantástico gol. En fin,
Víctor Dávila.
Víctor Dávila, que es estreno.
En su debut.
Jugador,
en su debut.
Ya había jugado en León bastante.
Ajá.
No en Necaxa, más o menos. En León me gustó mucho, antes de irse a Rusia. Pero lo que te quiero decir es que sí, el América está de vuelta en confianza. Todavía no en fútbol, todavía hay que verlo más. Lo de Guadalajara ya lo vimos. Tuvo una llegada con el balón parado, lo hizo bastante bien. Ayer tuvo más llegadas, sí, con un jugador de más, etcétera, etcétera. Pero simplemente es pisos nada más del América que puede ser.
Te falta mucho entonces, Héctor, todavía mucho trabajo. Y eso que ha estado recuperando jugadores.
Sí.
Y lo de Dávila también hay que destacarlo, ¿no?
Sí. Yo creo que en la medida en que va recuperando jugadores, irá recuperando nivel futbolístico. Porque el América es un equipo que lo va, Mario lo sabe mejor que nosotros porque él ha estado dirigiendo en la cancha. En América no hay paciencia, Javier.
Sí.
Un futbolista, si no rinde en el América, te dan oportunidad un partido, 2 partidos, 10 partidos, 20 partidos, y no rindes, y termina un torneo y no rendiste, y termina otro torneo y no rendiste, fuera, Esto tiene que pensarlo ahorita muy bien Eric Sánchez, el chiquito Sánchez. Es una sombra de lo que era en el Pachuca.
Claro.
O sea, le ha quedado grandísima la camiseta del América hasta ahorita. Ahora depende mucho de él, qué actitud asuma. Ayer le ponen la pelota para un gol de cabeza y remata el tiro de esquina, Javier.
O sea, sí, no.
Lo de Dildrosun, que le ponen una pelota para empujarla nada más. Oportunidad fallida de Dildrosun, oportunidad fallida del chiquito. Cuando venga Diego Valdés esté listo, el chiquito para la banca. Cuando venga Zendejas esté bien, a la banca Dil Rossum. Eso es lo que tienen que pensar, que en el América, hasta el que está de suplente, cuando le dan la oportunidad, como Richard Sánchez, tiene que demostrar de inmediato que es un jugador de la calidad del América que necesita. Y ahí es donde creo que hay futbolistas que todavía no están en el nivel. Henry Martín ahorita va a sentir la presión de tener a Rodrigo Aguirre y a Víctor Dávila. Ya ahorita siente presión de que si no empieza a meter goles Henry Martín, hay con quién intentar buscar goles, ya en el América. Ya ahorita hay más opciones. Y eso es bueno para la competencia interna, ¿no, Mario?
Es bueno para eso. La parte del apoyo que tiene Jardine me gusta mucho, porque el América no escatima. Lo de Víctor Dávila es un gran jugador.
Es decir,
cuando tu presidente te trae jugadores de ese calibre y tú lo metes casi 2 días llegando, lo metes a jugar y hace una jugada de gol y hace un gol.
2 entrenamientos, dices, Mario.
Caray. Sí.
2 entrenamientos tenía con el América.
Dil Rossum, yo lo transmití en la Liga Holandesa con el Feyenoord.
Volaba.
Volaba. Acá le ha costado un montón. ¿Por qué? Porque también es un ser humano. No es tan fácil adaptarse a un equipo con la obligación de ganar y de jugar bien todos los partidos.
Eso es un buen tema. Y bueno, ¿cuáles son las sensaciones que tiene este América y las que ha dejado al término de esta fecha 8 para ellos, por supuesto, porque han logrado esta victoria? Nos lo cuenta César Caballero, a quien saludamos con mucho gusto. César, ¿cómo estás? Qué gusto acompañarte. Y cuéntanos cómo se encuentran las Águilas del América en términos de confianza, en términos de tranquilidad, luego de este par de victorias consecutivas. César, ¿cómo estás?
Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Es una realidad que la victoria frente al Guadalajara y también la goleada contra el Atlas ha bajado mucho la presión al interior de las Águilas del América después de que en algún momento al principio de esta semana se encontraba en el lugar 12 de la tabla general. Hoy ha escalado posiciones, ya se encuentra ahí oscilando entre el puesto 8 y 9 y esto por supuesto de alguna manera tranquiliza un poco al conjunto americanista que rompe esa tendencia negativa que había presentado en las últimas semanas. De hecho, hoy estaban programados para entrenar a las 11 de la mañana, sin embargo, después de la victoria de anoche, el cuerpo técnico encabezado por Andrés Jardine decidió darle el descanso a la plantilla. Ellos consideran que al final de cuentas comienza ya a verse una inercia positiva, que es importante que también sus jugadores se despejen y traten de recargar pilas de cara a lo que será el fin de semana cuando viajen a Aguascalientes y enfrenten a Necaxa. Así que el América volverá a los entrenamientos hasta este jueves a las 10 de la mañana. El único que se presenta este miércoles por la tarde es Israel Reyes. Le van a hacer valoraciones médicas. Hay que recordar que el futbolista, el lateral derecho del América, salió de cambio por una molestia muscular en el partido ante los rojinegros. Según lo que declaró Andrés Jardine en conferencia de prensa, parece no ser nada grave. Sin embargo, se le harán hoy las valoraciones necesarias para fijar ya una gravedad de la lesión y, por supuesto, también de ahí fijar un tiempo de recuperación o quizá que hasta pueda estar disponible el próximo fin de semana. Así que todo pinta bien para el conjunto americanista después de esta primera parte de la jornada doble. Ahora tratarán de redondear la semana el próximo sábado ante Necaxa.
Y a propósito de este resultado y de lo que comentó el propio Jardine la semana pasada en conferencia de prensa, en las cuales aludía a la sobrecarga de trabajo, al poco descanso que ha tenido el América, el que esto pasa generalmente en cualquier torneo, el campeón es el que puede tener menos tiempo para descansar, y las lesiones que se van reproduciendo justamente por esta sobrecarga de trabajo. ¿Qué es lo que está recuperando el América para este fin de semana, pensando ya en el próximo partido contra Necaxa? ¿Con qué jugadores cuenta? ¿Qué tan cerca está de tener un plantel más o menos completo Jardine, César?
Bien, el plantel de Jardine ya está, podríamos decirlo, a un 90-95% de futbolistas al 100% de su capacidad. El único que en este momento arrastra una lesión importante es Sebastián Cáceres, que le faltan aproximadamente unas 3 semanas más para estar de regreso. Diego Valdés ya trabaja con el resto de sus compañeros, será entre jueves y viernes cuando se determine si es que entra la convocatoria para el duelo ante Necaxa. Esto dependerá, por supuesto, de que ya no sienta más dolor en el hombro izquierdo. Hay que recordar que este tipo de lesiones, con un mal golpe, un balonazo, algún esfuerzo mal repartido, una mala caída, puede volver a lastimarte y te vas a quedar fuera de actividad durante más semanas. Entonces, será entre jueves y viernes cuando se defina si el chileno hace el viaje a Aguascalientes. De no ser así, te puedo garantizar que va a estar disponible para el duelo frente a los Pumas de la Universidad. Así que podría llegar Andrés Jardine a este juego contra Necaxa con una sola baja, que sería la de Sebastián Cáceres, luego de que ya pudo meter en la convocatoria a un Kevin Álvarez y a un Alejandro Zendejas, que ahora el siguiente paso es que vuelvan a retomar ese ritmo futbolístico. Se seguramente los dos tendrán minutos de juego ante los Hidrorrayos el fin de semana.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye César, ¿qué le ha pasado al chiquito Sánchez que le está costando tanto trabajo pesar en el resultado del América, tanto en goles, en asistencias? Ha jugado minutos, le han dado mucha oportunidad desde que llegó, prácticamente ha jugado, pero su rendimiento es cero asistencias, cero goles. Es decir, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le está costando de trabajo adaptarse al América?
Hola Héctorín, qué gusto saludarte, hermano. Mira, me parece que hay un par de factores fundamentales en lo que ha sido esta baja de juego de Eric Sánchez con la camiseta del América. La primera es que al inicio ni siquiera le encontraban la posición. Parecía que estaba ahí amontonado por toda la cantidad de mediocampistas que este equipo tiene, porque Diego Valdés es el titular indiscutible y prácticamente juega en la misma posición que Eric Sánchez. Lo probaron por derecha, lo probaron por izquierda, como un segundo contención. Entonces me parece que llegó un momento en que ni siquiera sabían dónde ponerlo, no tenía una función específica y eso, por supuesto, no conviene para ningún futbolista. Y el segundo, me parece que esta América es muy diferente a la dinámica y al estilo de juego que tenía el conjunto de los Tuzos del Pachuca, que era muy, muy vertical, muy hacia adelante, y que le permitía a Eric Sánchez llegar desde atrás y cargar el área para llegar por sorpresa y marcar siempre diferencia al tema ofensivo. Acá no, el América tiene un fútbol más elaborado, sin tanta sorpresa para el contrario, como para que pueda llegar de atrás Eric Sánchez y llegar de frente a concluir balones. Me parece que este América todavía no le encuentra un sitio ideal a Eric Sánchez. Esa ha sido una de las grandes, digamos, problemas que ha tenido con este futbolista Andrés Jardine. Hoy me parece que en cuanto esté disponible Diego Valdés, Eric Sánchez tendrá que volver al banco de los suplentes porque no está mejor que los compañeros que hoy están, digamos, catalogados como titulares. Entonces ha sido esta mezcla de factores que no han ayudado a que Eric Sánchez brille en el conjunto americanista y por supuesto también el tema pues de la adaptación a un nuevo equipo. Eric tenía prácticamente toda la vida jugando con los Tuzos del Pachuca, ahora llega hasta un equipo mucho más mediático donde por supuesto todo lo bueno y todo lo malo que hagas se va a magnificar por 10.
Y donde, como bien lo decías, César, hay más competencia, sin duda, por el talento que hay en ese medio campo americanista. César Caballero, un abrazo, muchas gracias por tus comentarios, por tus apuntes esta tarde.
Saludos, que tengan excelente tarde, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a César Caballero. Hay que hablar, por supuesto, también de lo que ha pasado con Cruz Azul, el liderato que afortunadamente para ellos, a pesar de la derrota, no está en riesgo. Toluca pudo bien haber arrebatado esa posición de haber ganado su partido contra Pachuca esta tarde. Vamos, si le parece, una pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de lo que ha dejado o lo que está dejando esta jornada 8 del fútbol mexicano en la apertura 2024. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Primero, felicitar a San Luis, creo que jugó muy bien, que por momentos nos sacó la pelota más allá de la expulsión, cuando estábamos en igualdad de jugadores dentro del campo. Creo que en un partido que al principio estábamos haciendo nuestro juego, pudimos dominar, después ellos ajustaron, tuvimos que volver a ajustar para volver a controlar el partido. En ese momento encontramos el gol. Y después de ese tiro de esquina con un jugador menos y un cambio de marca que hubo dentro del área que no tenía que haber sido, nos empatan. Y creo que después los errores los empezamos a pagar caros. Y a partir de ahí creo que después con la expulsión San Luis manejó bien la pelota y se nos hizo cuesta arriba. Así todo, creo que lo más importante es aprender, porque al final los detalles en el fútbol son muy importantes y creo que en líneas generales cuando no te salen las cosas como no nos salieron hoy, hay que saber combatir también, y creo que ese es un punto de aprendizaje. Y después felicitar al rival porque creo que en líneas generales lo hizo mejor que nosotros. Con relación al otro, mañana hoy ya en el regreso nos vamos a poner a pensar en Chivas.
Las palabras de Martín Anselmi, técnico del Cruz Azul, todavía líder del fútbol mexicano. Habla, entre otras cosas, Anselmi, de la expulsión de Gonzalo Piovi. Vale la pena recordar que este Cruz Azul había recibido 3 goles en 7 partidos. Claro. Y ayer recibió 3 en un solo partido. Entonces, yo pregunto, mi querido Héctor, se explica, habla de Piovi, la expulsión de Piovi. Sí. ¿Se puede explicar la derrota de Cruz Azul por la expulsión de Piovi? Porque ya fue casi el final del partido, ¿no?
No. Desde antes ya le había llegado muchas veces el equipo de San Luis. San Luis jugó muy bien, hay que reconocerlo. Pero también Cruz Azul manifiesta hoy las mismas deficiencias que ya se veían desde el torneo pasado, en esta línea de 3 zagueros, en donde no tiene 3 especialistas, sino que está improvisando a uno de ellos, a Eric Lira, que tiene un problema en el juego aéreo. Se vio ayer en los 2 goles, que le ganaron las 2 veces arriba. Una vez le ganó Águila, en el otro le ganó Boli. Entonces, cuando tú tienes en la zona defensiva a alguien que en el juego aéreo da facilidades, pues evidentemente que tiene su problema, ¿no? Entonces, Dita y Piovi son más especialistas. Lira es un volante de contención improvisado como central, y algo tendrá que hacer, porque, ¿verdad, Mario? Cada que lo atacan a Cruz Azul, cada que le enseñan sus deficiencias atrás, se manifiestan. Y ayer fueron muy claras, porque le hicieron 3, pero le pudieron haber hecho 5, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Yo quiero comentar que Mario Carrillo aquí está haciendo un diagrama.
Hombre, aquí está haciendo bolitas y palitos y
viendo el parado de los 2 equipos, Mario.
Más o menos los vi en la NFL, más o menos.
Muy bien.
Televisión.
Con X y O.
Ya aparece su cuaderno, ¿cómo le llaman? Cuaderno de tácticas de ese día.
Exacto. Ah, bueno, sí.
Cuadernote, claro. ¿Verdad? De cada partido.
No, extraordinario, Mario. ¿Cómo explicamos la derrota de Cruz Azul, Mario?
Bueno, primero, hay algo importante. Que Cruz Azul es el equipo que ha jugado mejor toda la temporada.
Sí.
Es el equipo más profundo, es decir, ataca mejor. El atacar mejor que llega con mayores unidades al frente. Lo único malo que le veo yo a Cruz Azul, lo único malo, es que llega, por ejemplo, con 5 volantes acompañando a un solo delantero. Juega con un delantero. Giacomakis, pues llámese quien sea, un solo delantero. Y lo acompañan atrás volantes como Romo, como Charlie, pero son volantes. Sus 2 extremos prácticamente es un lateral volante por derecha, que es Jorge Sánchez, y Rotondi, que juega por la izquierda. Y lo más importante de este equipo es que tiene un contacto importante, que es Piovi. Es el que surte a los balones a estos jugadores. Bueno, en este sistema, para mí, por ejemplo, que te lo acabo de explicar, si tú a Piovi, que es la persona más importante para generar fútbol, lo atacas o lo bloqueas, bloqueas el 50% de Cruz Azul. Si tú tienes un jugador marcador y a Rotondi lo marcas, pues le acabas el 70% a Cruz Azul, que fue lo que pasó el día de ayer. Boli le ganó a las espaldas a Piovi. El lateral derecho, el que me digas tranquilo, primero Rica Chávez, después Eric. Anularon a Rotondi, anularon toda esa franja, le buscaron las espaldas, le ganaron el partido. Y después dice el entrenador, lo dice muy bien, no es que jugaron muy bien, simplemente es, para mí es muy sencillo, que juegan muy bien, pero ataca con puros volantes. Es decir, los que más atacan son volantes defensivos. Romo, el uruguayo.
Farabelli.
El uruguayo, que juega
Rivero.
Es decir, cuando tú atacas con Rivero, volante defensivo, con Romo, volante defensivo, con el Charlie que viene detrás, y con Farabelli, que es un volante mixto, y juegas con un solo delantero, por supuesto que ganas por mayoría de jugadores, pero no tienes ayer, por ejemplo, América, perdón que me meta con esto, ayer, por ejemplo, Brian desbordó a 5 jugadores con habilidad. Bueno, de estos volantes de Cruz Azul, nadie desborda a nadie. Simplemente,
exacto,
por mayoría
llegan en bloque.
Llegan en bloque.
Por amontonamiento.
Sí, señor. Y por fuera, como Rotondi pasa, o si no cambian de frente para Jorge Sánchez, entre ellos es su intención ofensiva, que es muy válida y es muy buena. Pero yo ayer comentaba que es muy fácil contrarrestarlo. Y ayer, San Luis, sin tener tan buenos jugadores, sin tener un lado derecho firme que tú me digas, mira qué bien atacan por la derecha, no, jugó con volantes también por la derecha, lo anuló, lo contrarrestó, le ganó y lo goleó, le metió 3. pudiendo hacer más goles.
Sí, sí, sí.
Y lo cierto es que este Cruz Azul, con todo y esto que comentas, le había alcanzado para ser el goleador del torneo.
Sí.
Llegó a este partido con 17 goles anotados, uh-huh, y solamente 3 recibidos. Así que, pues, ayer el conjunto de San Luis, con un mejor planteamiento, acaba exhibiendo las carencias.
Sigue siendo el más goleador de la liga, el Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
El más goleador. Pero ahora ya no es el menos goleado.
Correcto, sí,
ya recibió. Ya los Tigres le ganan esa parte.
Correcto, ¿no? Sí, ya seis anotaciones en contra, y obviamente su diferencial ha bajado ostensiblemente. Bueno, también de los partidos del día de ayer fue el de Pumas enfrentando a Puebla, con esta sensación de que Pumas necesitaba ganar sí o sí después de 3 derrotas consecutivas. Ganó Lema, pero todo esto, ¿qué dijo el técnico del conjunto del Pedregal al término del encuentro?
Y es la vorágine que se vive actualmente, es una realidad. No hace falta o no sirve nada quejarse. Es lo que hay. Fecha 4 estábamos, bueno, primero no, por diferencia de gol, segundos, con 10 puntos. Fecha 8. Fecha 7, ya desde las 6 pedían mi salida. En la fecha 8 estamos, creo que octavos. Hay uno adelante que tiene un partido más, o sea, con un punto más. Estamos en la competencia y nosotros, por ahí es culpa nuestra generar la expectativa de... Pero como digo siempre, la Copa no te la dan en la fecha 8. Ni la liguilla te la aseguran en la fecha 8. Hemos visto equipos que hicieron grandes primeras etapas, primeros torneos, y después se quedan afuera de la liguilla. Es largo, uno entiende el descontento. Mientras se la agarren conmigo, no pasa nada. Hay que apoyar a los jugadores, que son los que entran a la cancha y los que entregan todo, ¿no? Hoy un partido, yo los veo a ellos que están con una empatía hacia mí, y bueno, y hoy pudieron hacer una buena actuación, que les hubiera gustado hacer más goles y demás, pero bueno, yo esa vibra la noto, así que agradecido a los jugadores por lo que hicieron.
Poniendo el pecho a las balas ahí, Gustavo Lema, hablando justo de que mientras a mí me silben, mientras a mí me abucheen, esté bien, está bien, no pasa nada. Pero este equipo de Pumas necesitaba ganar, y lo consigue. Mario venía de 3 tropiezos consecutivos. Esta semana me parece que es determinante para ver la continuidad de Gustavo Lema. Gana y gana un poco más de tiempo. El próximo fin de semana va contra el equipo de Tijuana. ¿Podemos decir que ya salió de la crisis el equipo de Pumas, Mario?
No, porque hablamos de la América, que... cómo juegan sus jugadores, cómo se van recuperando. Hablamos de Cruz Azul, la intención que tiene este argentino chico, que ha sorprendido muy bien, muy agradable para todos, muy buen equipo. Ayer le costó trabajo contrarrestarlo. Los Pumas no tienen ninguna intención. Los Pumas tienen un gran equipo para mí, tiene buenos defensas centrales, tiene 2 extremos abiertos, Rubalcaba, Chino Huerta, tiene centros delanteros, tiene volantes defensivos, no tiene una intención. Nadie sabe cómo va a jugar. ¿Cómo va a atacar? De repente mete el peruano de volante defensivo, de repente aparece Rivas de volante defensivo, de repente ayer lateral volante Rubalcaba por derecha, el chino delantero, es decir, más o menos tiene la intención de lo que quiere hacer, pero no está confirmada, no la tiene, no sabes. El rival, simplemente Puebla ayer se le para atrás, lo reta a que lo ataque. Y el retar a que un equipo te ataque te obliga a pensar. El obligarte a pensar, no todos los equipos lo saben hacer.
Okay.
Y Pumas, hasta ahorita, está en vías de todavía no, para nada.
Oye, Mario, toda la temporada había jugado Pumas con 2 centrales, es decir, 2 laterales, 2 centrales. Ahora está cambiando con 3 centrales, Duarte, Magallán y Nathan.
Sí.
Y puso ya 2 carrileros, a Ergas y a Rubalcaba, que se lesionó, y entró Rodrigo López, igual de carrilero. Está jugando con Caicedo solo en la zona de contención, y como dices tú, con Quispe, con Puceto, con Memo Martínez y con el Chino Huerta.
Sí.
¿Cambiarle así en plena temporada le puede perjudicar a Pumas o lo va a hacer más fuerte atrás?
No está nada mal, y es una gran pregunta, Héctor, porque por ejemplo ayer San Luis, que siempre lo veíamos con una línea de 4, ayer te la hizo de 5.
Sí,
claro. Para contrarrestar al rival,
que tenía también línea de 5.
Exactamente. Ah. Entonces, pero nunca habíamos visto a San Luis jugar así. Se vale.
Sí.
Pero, y en intención, cuando ves a los jugadores, dices, caray, muy bien, Ergas por el lado izquierdo, sí, pero por el lado derecho está Rubalcaba. Es decir, equilibra muy bien, van a atacar muy bien. No se le ve una forma de trabajo. Le falta hacerla funcionar. Eso es lo que no tiene Pumas. Uh-huh. Funcionamiento.
dices que le falta una forma. Pregunto, no tiene forma. ¿Tiene entonces una idea y no la puede concretar desde tu punto de vista?
Una idea que le falta trabajo, ¿no?
Sí, no, por ejemplo, y me lo preguntas muy bien. Tiene dos defensas centrales que son muy buenos, Licha Magallán y Natán Silva. Ahora entró un español.
Agregan Duarte.
Con la izquierda, Duarte, que puede jugar de lateral izquierdo, pero marcador. Es decir, atrás está firme. Lo que le falta es ir para arriba. Tiene jugadores para atacar.
Bueno.
No sabe cómo.
Pausa, regresamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos de ESPN Radio Fórmula, para seguir hablando de lo que ha dejado esta jornada 8. Ayer Pachuca y Toluca se enfrentan, 2-2 termina el duelo, Héctor. Toluca pudo haber ganado este partido y de haberlo hecho las cosas habrían cambiado en la cima de la clasificación general porque le habría arrebatado esa posición a Cruz Azul. De este partido, ¿qué destacas, Héctor? ¿Con qué te quedas de este 2-2?
Aunque pudo ganar y pudo perder también. Bueno, Pachuca estuvo cerca de ganarle. Pues mira, yo diría que el Toluca tiene un gran potencial que todavía no se manifiesta plenamente, pero el Pachuca en cambio anda muy mal, ha andado muy mal toda la temporada. Es un equipo que no ha empezado los experimentados. Salomón Rondón, que fue el máximo goleador del torneo pasado, no lleva un mísero gol en 8 partidos. No lleva un solo gol Salomón Rondón. Idrissi no lleva un solo gol. Y Deosa no lleva un solo gol. Es decir, la gente que tú esperabas que llevara el peso total del equipo no está manifestando esa mayor jerarquía en los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los chavitos, Carlos Sánchez, el otro chico Bautista, el otro chico Aguayo, el otro Sergio Hernández y Owen González han hecho los 5 goles. Solo 5 goles lleva el Pachuca en 8 partidos. Imagínate, uno de los equipos más goleadores del torneo pasado, hoy lleva una productividad bajísima y por lo tanto su posición en la tabla es clara de que no puede ser buena si tú no tienes un poder ofensivo que te respalde, ¿no? Claro. El Pachuca es increíble, ves la tabla de posiciones y dices tú, ¿cómo el Pachuca lleva 6 puntitos lleva, de 24 que ha jugado, con el mismo plantel del torneo pasado, con excepción de Eric Sánchez? Es decir,
sí, claro.
Eric Sánchez no le ha servido a la América y en cambio le hace mucha falta al Pachuca.
Totalmente de acuerdo.
Ahí está la cuestión.
Totalmente de acuerdo. Sí, Pachuca no estamos acostumbrados a verlo tan abajo en la clasificación del Pachuca. Mario, te cambio la jugada.
Sí.
Te pregunto por Querétaro y el Tigres.
Sí.
A ver, Tigres acaba perdiendo ante el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Imagínate
el valor de plantilla de cada uno.
Exacto, sí. Esto es de llamar la atención también.
Sí, y fíjate que es una gran pregunta. No tanto. Pero te voy a decir por qué. Ayer, por ejemplo, Mauro Guerr, que tiene ya... ¿Cuántos años tiene de entrenador?
No, ya tiene como 2 años.
Bueno, no sé cuánto tiene en Querétaro. Presenta un equipo, los dos centrales son Russo Canales, Lertor y Escamilla, que es el medio campo de siempre. Pero ya arriba juega Sosa, que no es malo. Barrera más o menos tiene...
80 años de experiencia.
Más o menos. Uh-huh. Pero juega Robles... Sí, Juan
Robles
Mendoza,
es un chico que acaba de debutar, que hizo un gol en su debut y ahora lo pusieron
en
de entrada.
En la primera pelota que toca. ¿Qué te quiero decir? Que este equipo se tira atrás. Cuando tú obligas a un equipo y lo quieres hacer pensar, te tiras atrás. Entonces, un equipo que tiene fútbol por sí mismo, que es los Tigres, tiene a Guiñac. Pero si Guiñac no tiene pelotas, claro, se pierde Guiñac. Después, tiene dos extremos que no desbordan. Para mí, por ejemplo, ayer Lainez no desbordó a nadie. Antuna intentaba. Córdoba con esbozos. Carioca y Gorriarán tienen fútbol. Todo este equipo de Tigres se va a lanzar al ataque, pero para tú superar a 2 líneas de 4, tienes que hacer movimientos de distracción, tienes que hacer movimientos de atracción, tienes que saber a dónde se para un jugador. Y si no funciona, tiene otros 2 extremos que le costaron igual de caros y los cambia y mete otros 2. Y exactamente van y corren y hacen lo mismo, simplemente Tigres. Ayer lo desnudan porque no tiene ataque, no tiene profundidad, sí tiene jugadores muy buenos, cuatro extremos de un nivel de calidad muy bueno, dos centros delanteros, Ibáñez y Gignac, que son fantásticos, un arquero que es el mejor que he visto hace mucho tiempo. Su entrenador le gusta correr, pero cuando tienes que parar la pelota, cuando tienes que generar, distraer, atraer, jugar fútbol, ayer no supo cómo, con un gol de córner de Russo, les ganaron el partido.
Más de 80% casi de posesión de pelota de Tigres.
Aparte,
de nada le sirvió.
¿A cuántos puntos llegó Querétaro, perdón, Héctor?
No, a cuatro apenas, llevaba un empate en toda la liga. Llegó
el
a cuatro
lugar
puntos.
De la tabla.
Y Tigres tenía la posibilidad de ser superlíder ganando ese partido y no lo pudo ganar. Y además, no es que haya jugado con un equipo alterno, no. Nahuel, Aquino, Pizarro, Joaquín, Osvaldo Rodríguez, Carioca, Gorriarán, Córdoba, Antuna, Gignac, Lainez. O sea, es un equipazo.
No, y el segundo tiempo.
Y el segundo tiempo metió otros igual de buenos que ellos.
Posición, o sea, por jugador y no.
Y ahí ya es una actitud de los jugadores. Llegaron muchas veces, no concretaron ninguna. Fallaron unas increíbles, increíbles de fallar esas oportunidades. Pero bueno, así fue.
Hoy continúa la jornada 8 del fútbol mexicano. Hay tres partidos, uno de ellos es el de Mazatlán contra Necaxa, Rayados que va contra Juárez, pero un duelo que también llama la atención, siempre va a llamar la atención cuando juegue Chivas, que va a recibir al conjunto de León, el León de Eduardo Berizzo, por cierto. Y para hablar de las Chivas y de este partido, qué mejor que hacerlo con Jesús Bernal, a quien tenemos en la línea. Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y te pregunto, ha sido convocado Javier Hernández por parte del equipo de Chivas. Esta convocatoria nos sugiere que podría haber acción esta noche. ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Javier. Buena tarde para ti y todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, está considerado, está en opciones, en óptimas condiciones para poder jugar. Depende del técnico Fernando Gago si es que lo utiliza o no en el partido del día de hoy. Se refiere a su estilo, 2 horas antes del encuentro, dará a conocer la alineación a sus propios jugadores, y ahí se va a definir si va como titular o si tendrá que esperar turno en la banca Javier Hernández. Él es, digamos, el alta más sonada para este partido. Sin embargo, hay tres jugadores fuera: Kate Cowell y Tiva Sepúlveda, que no se han recuperado de sus temas musculares, además de Pavel Pérez, que sufrió un golpe en el partido contra el América, y eso lo ha dejado fuera de circulación para el compromiso de hoy entre Chivas y León.
Y hablando de este equipo de Chivas, que viene de perder el clásico, ¿qué tanta presión puede haber? Perder un partido siempre duele, pero perder contra el archirrival duele doble. Entonces, ¿Cuánto presiona o cuánto ha pegado en el estado anímico del equipo ahora que enfrenta, que recibe al equipo de León, Jesús?
Fíjate que la presión la tienen más por el tema numérico, y es que esa derrota, combinados con los resultados que se han dado hasta el día de ayer en la liga, descendieron a las Chivas del lugar 6 al lugar 11. Uh-huh. Entonces, si hoy no le ganan a León, el tema se va a comenzar a complicar para clasificar directo a la liguilla. En caso de sacar los 3 puntos, ahí sí podrían pegar un salto importante al quinto sitio. Pero sí, la presión comienza en la cuestión numérica. Este equipo se lo planteó antes de arrancar el torneo, clasificar directo a la liguilla tal y como ocurrió el semestre pasado. Entonces necesitan ganar, porque de lo contrario te van a empezar a alejar del pelotón que está luchando por esa posibilidad.
Hola, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Oye, tomando en cuenta que uno se llama Javier Hernández y el otro se llama Armando González, y uno es el Chicharito y el otro es la Hormiga, si va hoy Chicharito a la convocatoria, pienso yo que será titular necesariamente, ¿no? Porque tiene más responsabilidad, tiene más historia que defender el Chicharito, y la Hormiga González es un novato que está apenas empezando y puede sin problema estar en la banca esperando que le dé oportunidad al técnico. Porque imagínate al revés, Chicharito en la banca y la Hormiga González jugando. Yo creo que para Chicharito no debe ser nada grato esto. ¿Qué crees tú que decida Gago?
Saludos, Héctor, buena tarde. Coincido plenamente contigo. Si revisamos los partidos en los que Javier ha estado disponible, digamos, al 100% de sus facultades, ha sido titular. Uh-huh. Incluso regresando de lesión, ha sido titular, porque ya se ha lastimado en otras 3 ocasiones durante competencia. Entonces, no me extrañaría precisamente eso, que hoy tenga la chance y la oportunidad de arrancar este partido ante el equipo de León por su jerarquía, y porque Fernando Gago pues también le gusta utilizarlo cuando está al 100 como su eje de ataque titular.
Pues interesante lo que puede ocurrir. Desde luego muy pendientes ver si Chicharito tiene actividad en este encuentro. Finalmente, después de tantas lesiones y malestares que le han aquejado al otrora gran jugador del fútbol mexicano. Mi querido Jesús, te mando un abrazo. Muchas gracias por tus comentarios, por tus apuntes de esta tarde.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto, Jesús. Bueno, también hoy, como ya lo comentábamos, va el partido o partidos que hay justo para este día, además de Chivas contra León, Mazatlán enfrentando a Necaxa y Rayados de Monterrey, que de ganar el día de hoy podría llegar a 19 puntos, los mismos que tiene Cruz Azul, aunque por la diferencia de goles, Cruz Azul seguiría siendo el primer lugar de la tabla y Juárez, que apenas suma 4 puntos, es penúltimo de la clasificación general. Para hablar ahora del fútbol internacional de esta jornada de la Champions, vamos a establecer comunicación en un momento más con Eduardo Vizcayar para que nos dé su punto de vista a propósito de los partidos que se han jugado. Lo de ayer también, desde luego que ya habíamos comentado con toda oportunidad, una victoria del Real Madrid muy trabajada, un poco sufrida, pero para hablar de lo que ha pasado este día y con la intención, Eduardo, te saludo con mucho gusto, Eduardo Vizcayar, de este duelo entre el Manchester City y el Inter de Milán. Eduardo, era el partido más esperado de esta jornada. ¿Cómo te va, Eduardo?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a la distancia. Bueno, sí, la verdad que era uno de los partidos más esperados porque estábamos hablando de la final de hace, ¿cuánto fue? 16 meses más o menos.
Sí.
Y dentro de ello, bueno, había mucha expectativa, sobre todo por el City, una semana donde comienza el City su proceso con la justicia británica por las acusaciones de romper reglas, de sobre todo de fair play financiero de parte de la Liga. Y bueno, yo creo que eso sin duda en algún punto debe afectar porque los ingleses están muy pendientes de esa situación, con lo cual el equipo, bueno, el equipo va bien en la liga por ahora, pero le costó hoy el partido frente al Inter, un equipo trabajado, un equipo que sabe defender, que el otro día venía de un empate, pero que ciertamente es un equipo que ya lleva muchos años de mucha estabilidad con Simone Inzaghi, que en la temporada pasada fue eliminado de una manera inesperada por parte del Atlético de Madrid, que es un estilo similar el de Cholo Simeone, que conoce muy bien el fútbol italiano, jugó en el Inter, jugó con Inzaghi en la Lazio, y bueno, ahí es donde el Inter no pudo repetir la muy buena actuación que había tenido en la temporada precedente. Pero ahora, dentro de los duelos importantes que teníamos en la primera jornada, este era uno que estaba marcado, y el City mejoró recién en el segundo tiempo, fíjate, con los ingresos de Ilkay Gundogan y de Phil Foden. Mientras tanto, con De Bruyne en el campo, el equipo no había logrado despegar, y bueno, ahora tampoco tiene ese revulsivo que tenía antes en Julián Álvarez, con el cual daba ya la sensación de que el equipo quizá estaba levantando la mano como tratando de buscar arrepentirse de algunos pecados del pasado, saliendo de un jugador importante que le dejó bastante dinero.
Hola, Lalo, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, Lalo, ¿qué te pareció la presentación del Girona en esta competencia?
¿Cómo te va, Héctor? Un abrazo.
Igualmente.
La verdad que me gustó desde el punto de vista de cómo planteó su lucha en el partido, ¿no? El Girona no cree en encerrarse en el fondo, pero sabía que no le podía jugar un partido de igual a igual al Paris Saint-Germain. Entonces trató de tener la pelota de la mejor manera que pudo. No tuvo peso ofensivo, esto es verdad, y hasta el minuto 90, cuando llega ese gol de Nuno Méndez, es donde ahí, digamos, que inclina la rodilla, pero mientras tanto estaba luchando de una manera muy hidalga, estaba frustrando al Paris Saint-Germain, que mejora un poco ofensivamente cuando ingresa Randall Kolo Muani, una vez que está lesionado en el primer tiempo, alrededor del minuto 40, Marco Asensio. Está jugando sin 9, o en el ideal de Luis Enrique, el cuadro parisino, y después colocó a un 9 puro, con dos extremos. Creo que es allí donde se vio la mejor versión del París, pero la verdad es que el Girona luchó bien, como te digo, sin ambición ofensiva, sin llegada, sin peligro, pero tratando de tener la pelota, tratando de no perder el orden, y se le escapó una jugada realmente inesperada allí en el minuto 90, un partido que por lo que estaba dándose, cantado para el empate, aunque había hecho méritos el París para poder quedarse con la victoria hasta antes de ese momento incluso. Yo no sé si va a ser candidato el París, pero yo creo que vamos a ver un equipo donde la mano del entrenador se note bastante más.
Eduardo, a propósito de estos partidos, no deja de ser lamentable, me lo parece, que estos partidos que son de visita el Inter frente al Manchester City, que no vamos a ver la visita recíproca, no vamos a ver al Manchester City ahora visitando al Inter, justamente sí, por este nuevo formato un poco raro, poco ortodoxo, me lo parece. Déjame preguntarte, Eduardo, por otro de los duelos del día de mañana, por el Bayer Leverkusen, que tuvo la gran temporada la pasada, sabemos todo lo que hizo de la mano de Xavi Alonso, su técnico, y que ahora va a enfrentar al Feyenoord con Santi Jiménez. ¿Qué esperar de este partido? ¿Qué tanto se le pueda complicar? Tú sabes que a Santi le ha costado mucho trabajo hacer goles con la selección mexicana de fútbol. ¿Podrá hacer una diferencia mañana Santiago Jiménez contra un equipo muy bien armado y trabajado como es el Leverkusen?
La verdad que, bueno, se antoja una tarea compleja, ¿no? Porque más allá de que el partido es en casa, estamos hablando de un equipo que perdió la final de la Europa League, el único partido que perdió en la temporada pasada, pero bueno, los equipos de los Países Bajos, ahora con un nuevo entrenador, el Feyenoord, saben sacar generalmente provecho de su localía. Pero bueno, el Leverkusen es un equipo bien trabajado, un equipo fuerte, y Santiago Jiménez tendrá que aprovechar esta clase de partidos para tratar de ganar confianza, para tratar de seguir consolidándose, porque más allá de que lo que no ha hecho o de lo que no ha hecho en la selección mexicana, sigue siendo un jugador muy visto por parte de los scouts en Europa, porque es un jugador de buena técnica, un jugador que todavía tiene margen para el desarrollo y que tiene muy buen físico. Dentro de todo, un jugador muy completo.
Hola, oye Lalo, y en el caso del Barça, con esta baja de Dani Olmo y que también que podría sustituirlo Fermín, también cayó en la lista de lesionados, ¿qué tanto le puede afectar esto para su visita a Mónaco?
Y le afecta, Héctor, porque es un equipo que tiene... Está arrancado muy bien el Barça, pero es como que tiene las piezas justas. Y este tema, este escenario de las lesiones, es algo inesperado, porque ya de por sí lo tenés a De Jong de baja, lo tenés a Gavi, que todavía no ha vuelto de la rotura del ligamento cruzado, De Jong, que se ha lesionado en el Clásico, de hecho, y trató de volver a jugar en la Eurocopa con Países Bajos, no pudo. Es un jugador que dice Hansi Flick que él lo considera importantísimo en su esquema. Pero también Dani Olmo fue el gran fichaje y había hecho un gol por partido desde que había llegado. Sí. Un problema muscular lo va a dejar un mes fuera de los campos. También, bueno, quizá creo que lo va a ayudar el parón de la fecha FIFA. Se va a perder las dos primeras jornadas de la Champions. Pero bueno, yo creo que el Barça, si logra sacar un buen resultado aquí, que podría hasta llegar a ser un empate, ojo. Si logra sacar un buen resultado de aquí, me da la sensación de que va a superar un poco esta tormenta, porque ahora es jugar cada tres días, entrenar muy poco y hay que cuidarse, sobre todo de las lesiones. El Barça no tiene tanto elemento de recambio. Lo positivo es la vuelta de Ansu Fati, que está en la convocatoria para el partido de hoy, de mañana, perdón.
Sí, ha sido convocado. Oye, tu opinión, Eduardo, sobre esta... A ver, desde hace ya meses, la Asociación de Futbolistas se quejaba del calendario y tan apretado
Rodri,
que hay.
Sí, Rodri también es
y Rodri ya lo expuso. Rodri, incluso Javier Tebas
140 partidos ha jugado en dos años.
Exacto, o sea. Es terrible. Sí. Tu opinión, ¿cuál es el sentir? ¿Qué crees lo que acabe pasando? Porque la sobrecarga de trabajo...
Sí, de partidos.
Veía un dato muy interesante. Son cerca de entre 40 y 50 días al año lo que descansa un jugador que participa en el fútbol de Europa, muy poco si lo comparamos con un trabajo convencional. ¿Qué crees que acabe pasando alrededor de esto? Que no sé si es una iniciativa, pero por lo menos hoy es una queja de varios jugadores, Eduardo.
Bueno, la verdad que ahí hay un punto de razón de parte de los futbolistas. En este cambio de temporadas, de competencias sobre todo, no se han achicado las ligas. Entonces las ligas, sobre todo las que juegan a 38 jornadas en Europa, claramente ahora tienen este agregado de partidos. Y, por ejemplo, hemos visto equipos o clubes que han superado los 62, 63 partidos por temporada, en un caso ya mucho más exagerado. Pero ahora también los futbolistas reclaman que en lugar de jugar partidos amistosos,
sí, claro,
a veces con su selección en ciertas ventanas, les han inventado la Nations League, cosa que las federaciones también presionan por la convocatoria de jugadores importantes, sobre todo en las primeras fechas. Antes te jugabas un amistoso y de repente iban algunos y tal, pero ahora se ha vuelto todo muy complicado porque hay muy pocos espacios libres en la temporada, espacio para los entrenadores para poder trabajar, y lo que te decía, están claro, todos básicamente jugando cada tres días, y eso es muy difícil y va a generar muchas más lesiones. Ya hemos tenido lesiones, pero creo que va a generar muchas más. Ojalá que no tengamos una vuelta.
Pues sí. Eduardo, muchas gracias por tu apunte. Un abrazo, gracias.
Gracias.
En nombre de todo el equipo, con Héctor Huerta, Mario Carrillo, soy Kevin Trejo Garay.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's UPWORK.com. Upwork.com.